Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México considera importante revisar los procesos de adquisición para garantizar la disponibilidad oportuna de bienes terapéuticos en la población.
Soy Manuel Garrod, conductor del podcast de Código F, y los invito a escuchar el programa 99, a solo un pasito de llegar al primer centenario de emisiones. En 2019, la Organización Mundial de la Salud certificó a México como el primer país del mundo en eliminar como problema de salud pública la transmisión de rabia por mordedura canina, hito alcanzado gracias a la aplicación de una Estrategia Nacional de Control y Eliminación de la Rabia iniciada en los años 90, en la que se incluyeron campañas de vacunación masiva gratuita de perros, información para el público en general y la vigilancia permanente y la toma de acciones inmediatas por los servicios públicos de salud del país para atender y controlar oportunamente cualquier posible caso de esta enfermedad letal. Sin embargo, los perros y los gatos, mascotas frecuentes en muchas de nuestras casas e idealmente vacunados contra la rabia y bueno, y contra otras enfermedades, no son las únicas especies animales capaces de transmitirla. Por lo que para saber más sobre este tema, invitamos al podcast de Código F a la médica veterinaria zootecnista Verónica Gutiérrez Cedillo, subdirectora de rabia y otras zoonosis del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, SENAPRECE, quien nos dará, quien nos dio, una visión amplia y precisa sobre esta. Vamos a la conversación. Hola Verónica, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos un espacio en tu agenda, que sé que la tienes súper saturada, para conversar sobre un tema bien interesante. Muchas gracias.
No, muchas gracias, Manu. Buena tarde. Es un placer, como siempre, conversar contigo.
Pues miren, ya se los habíamos comentado en la introducción, pero Verónica es una súper especialista en rabia y otras zoonosis, pero hoy vamos a hablar específicamente, o nos va a hablar ella, sobre la rabia. Entendemos, Verónica, y tú corrígeme, que desde el 2019 la OMS nos reconoció como un país libre de rabia por transmisión canina. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, solamente completo. Es rabia humana transmitida por perro desde el 2019.
Ok. Pero ya lo habíamos conversado antes, pues la mordida de perro, de un perro con portador de rabia, no es la única manera en la que podemos contagiarnos de rabia.
Así es. De hecho, por ejemplo, la rabia es una enfermedad zoonótica. ¿Y esto qué quiere decir? Que seguramente pues ya lo sabrán pues mucha gente, pero quiero pues precisar que es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre, y no solamente animales de compañía como perro y gato, como bien lo comentas, también la parte de fauna silvestre. Es muy importante ahorita el registro de casos que está teniendo el país en la actualidad.
Ahora dices el importante número de casos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se están presentando muchos casos de rabia en animales, digamos, no domésticos, salvajes?
Sí, tenemos registros de casos de rabia en animales silvestres, por ejemplo, en zorrillos, en zorros, en mapaches, lo cual pues es un riesgo inminente para la población que convive o bien que está en esas zonas rurales donde se presentan estos casos.
Mira, mencionaste mapaches y, por ejemplo, en internet, en Instagram, vemos frecuentemente videos de mapaches conviviendo con personas. Esto implica un riesgo, me imagino.
Por supuesto. De hecho, pues se ha visto el cambio que ha tenido también la sociedad en cuanto a esta convivencia con los animales que los adoptan como una mascota. Los llevan a su casa, o sea, los proveen como de todas las comodidades. Sin embargo, pues sí, la fauna silvestre siempre ha sido un riesgo para la transmisión de rabia y otras enfermedades, ¿no? Entonces hay que tener nada más precaución en cuanto al manipuleo o bien el contacto con ese tipo de fauna.
O sea, realmente lo que tú recomendarías es que no interactuemos con esa fauna salvaje.
Pues de preferencia, pues no se dé ese contacto directo. O sea, nuestro país es tan diverso en muchas especies y realmente es una riqueza que tiene México. Sin embargo, yo creo que esta falta de cultura de prevención en la parte humana de poder tener este contacto con estos animales, pero además no ir a una atención inmediata, creo que eso es lo que podría salvarnos la vida en algún momento.
Ahora, dime, por ejemplo, animales de granja como ovejas, caballos, burros, cabras, chivos, ¿se pueden contagiar de rabia y la pueden contagiar?
Claro que sí. Todo aquel mamífero de sangre caliente, entre ellos los humanos, podemos padecer la rabia y podemos transmitir en cuanto a fauna, en cuanto a animales, ¿no? No se ha comprobado, por ejemplo, en humanos que haya transmisión de humano a humano. Sin embargo, en estos animales que tú bien comentas, tenemos casos en México, casos de rabia en estas especies, los cuales también es un riesgo para otras especies, por ejemplo, perros y gatos que no estuvieran vacunados, o bien para el propio ser humano, que de hecho se han registrado en el mundo y en nuestro país, pues casos por contacto con un bovino, y que esta persona pues ha fallecido lamentablemente.
Ok. Me habías comentado previamente que el contagio de la rabia tiene que ser por fuerza, por mordida, ¿estoy en lo correcto o nos puedes precisar?
Claro, la transmisión de rabia, pues de manera directa es a través de saliva y esto es a través de mordeduras, que es la principal causa de transmisión. Sin embargo, pues tenemos otro tipo de transmisión y esto puede ser, por ejemplo, en los personal de laboratorio que trabaja pues cotidianamente con encéfalos o con material infectocontagioso, también puede tener algún tipo de transmisión por mucosa. Y también se han reportado en algunos países transmisión a través de implantes de córnea. Pero la más común, es a través de mordedura y tiene que estar la saliva para que pueda el virus viajar por ahí y pues establecerse en la herida.
Bueno, me parece obvio, pero prefiero precisar. O sea, por un arañazo de una pezuña, por ejemplo, de un animal, no se puede transmitir.
No, por arañazo de una uña no. Tiene que ser arañazo, pero con un diente. O sea, con los dientes de un animal que es potencialmente transmisor de rabia. Ajá. Hay algunos animales que por más que te muerdan, pues no pueden transmitir la rabia, entonces no tienes ningún riesgo, como son los roedores.
Ah, que hay ahí una imagen muy, yo creo que muy extendida, una idea muy extendida de que ratas, ratones y ardillas son transmisores, pero dices que no lo son.
No, las ratas, por ejemplo, se ha demostrado que los roedores, así como las ardillas, tienen unos vestigios de glándulas salivales. Por lo tanto, no pueden excretar el virus, porque obviamente las no tienen saliva. Entonces, al no tener saliva, no pueden transmitir la enfermedad. Lo que sí pueden hacer es padecerla. Entonces, ellos sí pueden morir de rabia, pero no pueden transmitirla a las personas ni a otra especie.
Ay, qué importante esto que estás diciendo, porque yo creo que muchas personas piensan que los roedores pueden transmitirla y yo creo que ese es uno de los grandes temores y qué bueno que tú lo dices porque así lo aclaramos, que ahí no hay.
He de comentarte que también tenemos varios registros que en la consulta de primer nivel de atención las personas van, porque van a solicitar atención médica, porque las muerde una rata, un roedor o una ardilla, pero pues a la valoración del médico, pues no es necesario aplicar profilaxis médico antirrábica, solamente pues el lavado de la herida y la cuestión médica.
Ok, bueno, bien importante para todos los que nos escuchan. Ahora, ¿es común que acuda la gente buscando ayuda por la mordida de un burro, un caballo, una vaca, un chivo, un borrego?
No, ahí sí estamos trabajando fuertemente con la difusión de esta información a todas estas áreas rurales para que la gente conozca el riesgo que tiene al convivir con estos animales de granja y que si tiene algún contacto con ellos, pues acude inmediatamente a la unidad de salud para que el médico lo valore y pues se puede iniciar la profilaxis por el contacto con estas especies, que se tiene que también revisar pues la vacunación de las mismas, porque también he de decirte que para las grandes especies pues hay vacuna antirrábica para animales, ¿no?
Que imagino debe de aplicarse sí o sí, ¿no?
Por supuesto, eso es realmente el lineamiento, es aplicar vacuna antirrábica en estos animales para evitar pues que se transmita la rabia por otras especies silvestres que también están conviviendo en esas zonas. Tú sabes que la parte de equinos, la parte de bovinos, toda esta ganadería, pues no está en la ciudad, están en las áreas rurales. Y en las áreas rurales tenemos murciélagos. Y estos murciélagos pueden transmitir en algún momento, pues también rabia a estas especies.
Sí, claro, pero bien interesante. Y tienes toda la razón. A lo mejor para las personas que viven en las ciudades y que no salen, digamos, al campo, pues es muy remoto, pero habemos, y me incluyo porque yo vivo fuera de la Ciudad de México, habemos personas que vivimos en un ambiente rural y tenemos convivencia más cercana o más lejana con estos animales.
Es correcto. Creo que la difusión que se hace también de diferentes niveles pues tiene que estar enfocada de acuerdo al ámbito donde se encuentra. Y uno de los ámbitos mucho más vulnerables en nuestro país son las zonas ganaderas o las zonas rurales o semirurales que tienen contacto directo con muchas especies, no solamente las pecuarias, ¿no?
Claro, y que a lo mejor tienen un acceso más limitado a servicios de salud y que lo desconocen, ¿no? Realmente, fíjate que es interesante, yo nunca había oído hablar del contagio o el posible contagio de la rabia por estas especies, ¿no? De granja, digamos.
México tiene registros de dos muertes por rabia por contacto de bovino y Brasil también ya lo reportó, entonces sí es posible, es remoto, claro, pero es un riesgo que se tiene en nuestro país.
Claro. Ahora, cuando ya te contagiaste de rabia, ¿te puedes salvar?
Bueno, aquí hay dos situaciones, hay que tenerlo muy claro. Una vez que tú tienes una mordedura o contacto con un animal potencialmente transmisor de rabia, en ese momento tú tienes que acudir a la unidad de salud para que te valoren e inicien la profilaxis, que a base de qué es la profilaxis, de inmunoglobulina antirrábica humana y vacuna antirrábica humana. Ahí es cuando realmente cortamos realmente que el virus pueda seguir replicándose y avanzar al sistema nervioso. Una vez que la persona es agredida o tiene contacto con un animal rabioso, si no va a la atención y obviamente a la evolución de la enfermedad continúa y presenta sintomatología neurológica, ya no hay vuelta atrás. Una vez que aparecen los síntomas, tanto en animales como en personas, ya no se puede hacer nada. Por eso la rabia es 100% prevenible por vacunación. Y eso es algo muy importante que la gente tiene que saber.
Por vacunación y en este caso que me dices, a posteriori, después de haber sido mordido.
Es correcto, sí, es correcto. En la vacunación es post-evento, pero realmente es una vacuna tan efectiva que se tiene tanto en México como a nivel mundial que limita que se replique el virus y que avance y eso pues obviamente nos permite que no se presente, no se evidencie la sintomatología neurológica.
Ok, y tú hablas de que este es un virus que ataca al sistema nervioso central, o sea, es neurológico.
Es correcto, de ahí la importancia de pues, la vacunación oportuna.
Ahora, todos estos mitos o leyendas de que un animal con rabia o una persona con rabia huye del agua, ¿es tal cual? ¿O no quiere beber?
Pues es que hay diferentes fases de rabia. Tenemos una parte de rabia paralítica, que es, por ejemplo, la que tienen los bovinos, que de hecho se llama así, rabia paralítica bovina, y que realmente pues no permite su comportamiento o bien la evolución de la enfermedad tener ese tipo de evidencias. Sin embargo, por ejemplo, en personas, que es donde nosotros hemos pues revisado esta sintomatología, sí hay esta condición, ¿no? De hidrofobia o bien algún otro tipo de condición neurológica que está descrita en diferente literatura y que sí se presenta. Pero te voy a decir una cosa, cuando la persona llega con sintomatología neurológica, pues lo primero que hace la atención en hospitales es sedarlos. Entonces ya no se permite que la evolución natural de la enfermedad continúe. Y ese tipo de sintomatología que está descrita en literatura, pues obviamente ya no se puede ver tan frecuente porque ya no se permite de esa manera como antes, tal vez que no tuviéramos los recursos médicos como ahora, pues sí, se veía, pero en este momento ya es poco probable.
Okay.
Fotofobia, hidrofobia, digo, sí es, pero es ya no se ve como antes.
Ok, pero no se ve porque ya hay una intervención médica, digamos.
Es correcto, es correcto.
Si no la hubiera, se podrían llegar a esas situaciones.
Así es, si no la hubiera, pues sí, se desarrollaría toda la evolución de la enfermedad hasta la muerte.
Pues es un virus tremendo, súper letal, ¿no?
Es un virus letal. Uh-huh.
Claro, cuando ya hay el contagio y no hay esa atención inmediata, que tú mencionaste, la persona va a morir.
Es correcto, por eso la difusión que se hace siempre en las comunidades es si te agrede un animal silvestre o bien tienes contacto con otro animal potencialmente rabioso, tienes que acudir a la unidad de salud para que también el médico de la unidad, que también es otra estrategia que tenemos, que esté capacitado y que pueda valorar adecuadamente al paciente y que pueda aplicar la profilaxis antirrábica.
Fíjate que hace años, cuando mi hija era pequeña, la mordió un perro en la calle. Nos habló, fuimos a recogerla, el perro nunca lo encontramos y la llevamos a una clínica del estado. El médico, por supuesto, como tú dices, limpió la herida, pero le dio la vacuna en vista de que no teníamos información si ese perro estaba enfermo o no.
Sí.
¿Tiene alguna contraindicación el ponerte la vacuna si no realmente te mordió un animal rabioso?
No. De hecho, el lineamiento primero para, por ejemplo, en este caso que fue un animal desaparecido porque nunca lo encontraste y fue callejero. Bueno, nosotros como lineamiento es buscar ese animal en 72 horas para iniciar la profilaxis o no, porque si tú lo encuentras, pues puedes observarlo, hablando de perro y gato. Pero si no, si realmente no lo encuentras, bueno, inicias profilaxis con vacuna y la vacuna realmente no tiene ningún efecto contrario a si es que tú no, obviamente no tienes la infección. Realmente no hay ninguna contraindicación.
Ok. Mira, yo creo que en términos generales y gracias a estas campañas de vacunación masiva gratuitas que se iniciaron en los años 90, bueno, gracias a eso se consiguió que los perros no sean transmisores, o al menos los perros de casa, o los perros que la gente llevamos a vacunar, pero seguimos teniendo un grave problema de perros callejeros, no vacunados.
Pues sí, lamentablemente, digo, es un problema que se ve en todos los lugares, es un problema también social, cultural, de que estos animales pues deambulen libremente en la calle, ¿no? Pero pues ahí nosotros como Secretaría de Salud pues también tenemos ahí nuestro granito de arena en poder pues cambiar esta cultura, cambiar estos hábitos y costumbres que tiene la gente en estos lugares para poder minimizar. Y una estrategia que también estamos promoviendo es la esterilización de perros y gatos de manera gratuita, lo cual coadyuva pues también en algún momento a limitar que pues estos animales puedan deambular, pero mucho tiene que ver con la educación también de las poblaciones.
Sí, claro, qué bueno que lo mencionas. Mira, en el lugar que yo vivo hay campañas, yo creo que hay 4, a lo mejor hasta 5 campañas de esterilización de perros y gatos gratuitas o casi gratuitas. Digo, lo que das como donativo es tan poco dinero que podríamos decir gratuitas. ¿Y qué es lo que se está buscando? Pues que ya no haya más reproducción de estos animales, muchos de los cuales acaban en la calle.
Eso es correcto, eso es lo que se pretende, realmente cambiar este crecimiento exponencial que tienen estos animales en vía pública y que podamos coadyuvar a limitarlo en algún momento.
Hola queridos podescuchas, Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Sí, que además y más allá de que sean un, digamos, un peligro potencial, de que ellos se contagien y puedan contagiarnos, pues la verdad es que la vida en la calle es horrible para cualquiera, ¿no? Animales o personas.
Así es. O sea, así es. La vida, yo creo que, eso es importante, desde vivir en la calle, vacunado o no vacunado, realmente, pues no es vida, yo creo.
No, o sea, algo espantoso y uno los ve, ¿no? A veces ves a esos perros, sobre todo perros más que gatos famélicos, que de verdad les puedes contar las costillas y es terrible. Además, como dijimos, del riesgo que pudieran ser un foco de contagio. Entonces, es bien importante para todos los que nos escuchan. Lo primero es que si tú tienes animales en tu casa, mascotas, perros y gatos, pues estén vacunados y no solamente contra la rabia, porque no es la única enfermedad que les puede atacar.
Así es. Digo, ya en la práctica privada, pues ya podrán ellos orientarlos sobre todas las vacunas que tiene que llevar el perro, ¿no? Pero hablando de salud pública, vacuna antirrábica canina, hay que aplicarla desde el primer mes de edad, posteriormente a los 3 meses, y cada año, aplicarla mientras que el animal está vivo.
Esas campañas que mencioné, que iniciaron en los 90s de vacunación masiva para perros, ¿siguen funcionando? ¿Están vivas?
Sí, están vigentes. De hecho, el programa de vacunación de perros y gatos para rabia no ha parado todos los años. Tenemos jornadas nacionales o semanas nacionales en las cuales pues tratamos de vacunar pues lo más que realmente se pueda, pero además pues todos los estados tienen una meta para poder pues cubrir, y hemos rebasado más del 80% de esa meta.
Ok, qué magnífico. Mira, te lo preguntaba porque sabemos que con respecto a las vacunas humanas pediátricas, bueno, la pandemia, ya veníamos arrastrando déficit, pero la pandemia fue una debacle, ¿no? Y no es gratuito, estamos viendo el rebrote de sarampión, ¿no? Y está rebrotando porque la tasa vacunal está por debajo de lo deseado, pero no es el caso de la rabia.
Pues mira, la rabia, en el caso de las vacunaciones masivas e intensivas que tenemos en cuestión de perros y gatos, se han mantenido, obviamente en pandemia, pues disminuyeron, sin embargo, se están reponiendo, año con año están reponiendo estas coberturas, pero donde más están llevando es en áreas rurales, que tenemos esta convivencia estrecha con la fauna silvestre.
Ok, digamos que ahí se está poniendo el énfasis.
Claro, sí, porque pues la ciudad, cualquiera, hay mucha gente que puede llevar su perro al veterinario y lo puede vacunar ahí, pero en áreas rurales ya hay dificultad para accesar a servicios, pues también hay dificultad para accesar a servicios veterinarios, ¿no? Y además el costo.
Por ejemplo, estas campañas de vacunación en áreas rurales para animales de granja, ¿también son gratuitas?
No, ahí sí. Solamente te voy a contestar lo que nosotros sabemos. Agricultura es el que coordina con la parte de ganadería, pues la vacunación de esos animales pecuarios, porque salud no tiene injerencia en esas áreas. Entonces ahí sí tendríamos que ver con un experto de agricultura para que nos pudiera informar sobre cómo ellos llevan su campaña de vacunación de grandes especies, ¿no? O de especies pecuarias.
Ok. Clarísimo. Mira, estamos a punto de terminar, digo, no es que ya se nos acabó el tiempo, el programa, para nada, pero yo quisiera, porque yo voy preguntando lo que asumo que podría interesarle a nuestros oyentes, pero a lo mejor hay algo que tú quisieras decir y que yo no te haya preguntado. Por favor, ayúdeme con eso.
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que creo que son muy importantes para la población también. Una es la confianza que se tiene en la aplicación de la vacuna antirrábica canina que aplica la Secretaría de Salud en las entidades federativas, la cual, quiero decirles, que esa vacuna cumple con todos los estándares que marca la Secretaría de Salud, pero también en la cuestión de los humanos. Es decir, el control de calidad que tiene la vacuna canina que es aplicada por Secretaría de Salud en cada una de las entidades federativas, cumple en los mismos estándares como si fuera una vacuna de niños. Y eso es algo muy importante y es algo que se tiene que valorar, que tiene México y que no tiene otros países de la región de las Américas. Esa es una. Y la segunda es también la vacuna que tenemos para las personas, que es de cultivo celular y que es de la más alta calidad y que es la misma que se aplica en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Realmente el programa de rabia en toda la región de las Américas ha avanzado para tener los mejores biológicos para poder proteger tanto a las especies de perros y gatos como a la parte de los humanos. Eso es muy importante que lo sepan.
Importantísimo, porque digo, no podemos soslayar que hay gente que le tiene una enorme desconfianza y miedo a las vacunas, ¿no? Entonces, qué bueno que lo aclares. Tenemos vacunas tanto para animales como para personas de primerísima calidad. Las mismas que se aplican en países de altos ingresos.
Así es. Ahí sí creo que es una fortaleza que tiene el país en cuanto al programa de rabia en la parte de humanos y en la parte de perros y gatos que me toca a mí, donde yo tengo la experiencia.
Okay. ¿Hay algún otro punto que te gustaría tocar?
Pues nada más también hacerles un recordatorio a toda la audiencia de que, pues primero, si tienen perros y gatos, por favor, llevarlos a vacunar, ya sea con su médico veterinario, o bien participar en estas semanas nacionales de vacunación que coordina la Secretaría de Salud, y que pues cada año los vacunen. Esa es una. Y la segunda también es muy importante, que si tienen algún contacto con una fauna silvestre, o bien con un animal de interés económico, acudan a la unidad de salud para que sean valorados, y si es necesario aplicar biológicos, ahí se los van a aplicar sin costo. Eso es importante también, para salvar vidas.
Claro, ya lo dijiste, una vez manifestados los síntomas, ya no hay marcha atrás.
No, ya no hay marcha atrás.
Aquí no hay que un tratamiento de emergencia. Entonces, bien importante. No. Y yo sumaría lo que dijiste, uno, participar en las campañas nacionales de vacunación para perros y gatos. Y por favor, también esterilícenlos.
¿No? Así es, o sea, llevarlos a esterilizar. Así es.
No necesitamos más animales y menos si van a estar en la calle. Y menos si van a estar en la calle. ¿No? Porque de verdad es impresionante la cantidad de animales que vemos en la calle y, como dijimos, en una situación además terrible, ¿no? Terrible, falta además de alimentos, expuestos a todo, al maltrato, a atropellamientos, maltrato. En fin, algo terrible.
No comen todo, no comen bien, ¿no? Una vez al día y ya es mucho. Entonces sí, creo que hay que trabajar mucho en esa parte cultural y de educación para la población y limitar estas poblaciones en la calle, ¿no?
Claro, pues digo, ya lo había mencionado, ¿hay algo más antes de que cerremos el programa?
Pues creo que lo más importante de rabia, lo dijimos, lo que también creo que, yo creo que con eso cierro, es que México tiene un excelente programa de prevención y control de la rabia, tanto en la parte humana como en la parte de perros y gatos, y creo que con el apoyo y con obviamente el trabajo y que la comunidad o bien las poblaciones nos acudan a solicitar profilaxis, creo que con eso vamos a limitar que alguien muera de rabia en este país, porque lo tenemos todo, tenemos biológicos, tenemos personal capacitado, tenemos servicios, pero nos falta también que pues las personas también nos ayuden a que vayan a la unidad de salud y que los médicos estén capacitados para atenderlos. ¿Sí? Creo que eso es fundamental.
Sí, tienes toda la razón. Algún día en una conversación con el coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología me decía, de nada sirve tener las vacunas si la gente no va, ¿no?
Sí, y saber que la rabia se transmite no solamente por los perros, los gatos también son muy importantes transmisores de rabia. Ya lo comenté, los zorros, los coyotes, los mapaches, los zorrillos también son transmisores. Y recordemos, la rabia es mortal, pero es prevenible por vacunación.
Perfecto. Verónica, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Creo que has dado información muy valiosa. Yo espero que confío en que la gente que lo escuche pues esté atento y se haga responsable, nos hagamos responsables de la parte que nos toca con respecto a los animales. De verdad, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, Mano, por este espacio que nos permitiste compartir el trabajo que se está realizando y obviamente los servicios que se tienen a disposición de la población. Muchas gracias.
Perfecto. Pues bien, pues me despido de ti, te deseo el mayor de los éxitos. Que estés muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Bye. Qué estupenda plática hemos tenido con la médica veterinaria zootecnista Verónica Gutiérrez Cedillo. Y qué valiosa información nos compartió sobre la rabia, una zoonosis letal que, si bien es cierto, está prácticamente erradicada en nuestro país por la mordedura de perros, sigue siendo una enfermedad de altísima peligrosidad a la que le debemos prestar atención y para ello nada mejor que estar enterados. Como siempre, les agradezco en nombre de todos los que hacemos el podcast de Código F su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su valiosa recomendación para que otras personas, interesadas también en la ciencia, la investigación y la salud, nos conozcan y nos escuchen. Nos oímos el lunes 6 de octubre, emisión con la que celebraremos los primeros 100 programas de Código F, conversando con el ingeniero Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, quien nos dio una visión amplísima sobre la importancia de la industria farmacéutica en nuestro país. Los esperamos.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.